En el primer día del séptimo mes en el calendario judío, generalmente, esto coincide en algún lugar alrededor del mundo, con el primero de octubre de nuestro calendario, y allí, en ese lugar, ocurre el sonar de las trompetas. Esta es llamada las fiestas de las trompetas, para anunciar así el mes más sagrado del año, es decir, el séptimo mes. Así que el primer día del séptimo mes tenemos la fiesta de la trompeta, o la fiesta de las trompetas, como es dado en llamarse. El sonar de las trompetas ocurre allí para inaugurar este mes santo, seguido por el Yom Kippur, es decir, el día de la unción, la cual es también seguida por la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Y así tenemos esta fiesta de las trompetas, el día santo. El sonido de las trompetas ocurre en ese mes santo, reuniendo así a las personas en una santa convocación delante de Dios. El Salmo 81 es el salmo que era leído en esa fiesta de las trompetas. Así, el comienzo del salmo podemos decir que es una clase de proclamación para este día, porque el día ha llegado. Así que, estimado oyente, le invito a que me acompañe a leer este Salmo 81, que comienza diciendo: «Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba». Tenemos la primera sección de este salmo, que concluye con un Selá. Ellos, cuando decían esta palabra, se detenían para pensar en lo que se había expresado. Así que tenemos aquí un llamado a santa convocación. El cantar ante el Señor con este salmo, con el pandero, con el arpa, el sonar de las trompetas, porque Dios lo había establecido como estatuto dentro de la ley de Moisés para el pueblo. Dios declara en el versículo 7, «En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba». Así que vemos que Dios narra para ellos algunas de sus experiencias vividas en el desierto. Cómo allí en el desierto ellos clamaron al Señor debido a la sed que tenían, y Dios les respondió, los probó allí, en las aguas de Meriba, cuya palabra significa aguas de contienda. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba contra Dios y contra Moisés. Dios mismo clama al pueblo y él declara, «Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres». Es que Dios ahora está llamando para que su pueblo lo escuche, escuche a lo que él tiene que decirle, y primeramente leemos en el versículo 9, «No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño». Dios precisamente ha declarado en la ley este primer mandamiento: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Si usted recuerda cuando estudiábamos el libro de Éxodo en el capítulo 20, versículo 3, generalmente nosotros pensamos que esto está estableciendo para nosotros una prioridad. Primero Dios y luego todos mis dioses pequeños, pero dice ningún dios ajeno delante de mí. O sea, en mi presencia no has de tener otros dioses allí alrededor. En otras palabras, nuestros corazones deben estar totalmente dispuestos para Él. Nuestra adoración debe ser entregada totalmente a Él. No debe haber dioses ajenos. Qué triste y trágico es cuando el pueblo no escucha a Dios. Su historia, la historia de Israel, fue una historia de continua idolatría. Desde aquel tiempo en que ellos llegaron a la tierra prometida, ellos comenzaron a ir tras otros dioses, a adorar los dioses de los cananitas. Adoraban a Baal, a Moloch, Mamón, Astaret, todos los dioses y diosas de la tierra de ellos. Ellos comenzaron a seguir las prácticas de esas personas que moraban en la tierra antes que ellos llegaran, los que Dios había expulsado. Y así tenemos estos mandamientos de Dios: no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Pero, estimado oyente, aún así, ellos no escucharon a Dios. El versículo 10 nos dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te hace subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Dios está declarando ahora las cosas que Él desea hacer para el bien de su pueblo. Por supuesto, Él mismo se refiere al pueblo de Israel diciendo: Oye, pueblo mío. Así que está declarando aquellas cosas que Él desea hacer por el bien de su pueblo. Yo estoy seguro, estimado oyente, que nosotros muchas veces limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Se nos dice en la carta de Judas: conservaos en el amor de Dios. Esto lo puede encontrar en el versículo 21. Ahora, con esto se quiere decir que usted se mantenga a usted mismo en el lugar donde Dios pueda demostrarle el amor que Él tiene por usted. De esa manera usted dice: bueno, me tengo que mantener a mí mismo en el amor de Dios, pensando: me tengo que mantener a mí mismo realmente dulce, amable, generoso, y bueno, así Dios no puede ayudar de otra manera sino amándome. Usted tiene el concepto equivocado del amor de Dios. No es porque usted es amable, dulce y generoso, Dios lo va a amar a usted. Dios lo ama a usted, sea bueno o malo. El amor de Dios no es provocado en Él por usted. Claro que no. El amor de Dios por usted es debido a que su naturaleza es de amor. Realmente no podemos hacer nada para que Dios me ame más. De la misma forma, yo no puedo hacer nada que haga que Dios me ame menos. Simplemente, Dios me ama. Ahora, es posible para mí salirme de ese amor de Dios, ponerme a mí mismo en la posición donde Dios realmente no pueda demostrarme ese amor que Él tiene por mí. Eso es precisamente lo que Judas nos está diciendo. Dios está mostrando aquí las cosas que Él desea hacer por su pueblo. Y le dice en este salmo: solo abre tu boca completamente, yo la llenaré, yo llenaré tu vida. Solo ábrete completamente a mí y yo llenaré tu vida, dice en otras palabras este salmo. Ahora el versículo 11 expresa: pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Aquellos que Dios ha escogido como su pueblo no tienen nada que hacer al respecto con Dios. Ellos, en este caso, estuvieron adorando otros dioses. Y Dios responde diciendo: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 1, estimado oyente, podemos leer allí también, que nos dice, por lo cual también Dios los entregó. Esto está en el versículo 24. Esto es algo trágico. Cuando Dios tiene que decir de un hombre, lo he entregado. Por lo cual los he entregado. Dios le dice al profeta Jeremías, en otras palabras, miren, no oren más a sus dioses, porque si lo hacen, no los escucharé. Dios dice, Efraín se ha unido a sus ídolos. Déjenla sola. Ellos se unieron a la idolatría, entonces Dios dice, solo olvídenlo. Porque Dios es que los ha entregado. Y Él dice, ya no trataré con ellos. Por supuesto, se nos dice que el Espíritu de Dios no siempre contenderá con el hombre. Y cuando Dios entrega a un hombre, eso simplemente es algo trágico, porque Dios lo entrega a la propia inmundicia de su corazón. Usted piensa que usted lo quiere así, pero en realidad usted piensa que esa será la respuesta de su vida. Usted hace todo lo posible para lograr alcanzar esto y aquello. Y algunas veces lo que ocurre es que Dios está permitiendo que usted continúe diciendo, muy bien, si tú quieres eso, cómetelo, pero luego te enfermarás. De esa manera Dios lo entrega a los propios deseos de su corazón. Usted piensa que es algo que surge de usted mismo, pero es que Dios lo ha entregado. Esto puede ser una de las peores cosas que le puedan suceder a un hombre. Seguir los deseos de su corazón. Porque muchas veces nosotros deseamos cosas que realmente nos dañan. Dios sabe que esas cosas no son buenas para nosotros. Ahora, cuando Dios nos entrega a nuestros propios deseos, nos encontramos allí con las experiencias más amargas de nuestra vida. El versículo 12 nos dice, caminaron, dice él, en sus propios consejos. Es decir, ellos no querían que yo los aconsejara. Ellos no me siguieron. Oh, dice Dios, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Dios aquí lo vemos lamentando sobre aquel pueblo que no caminó en sus caminos. Él dice, oh, si ellos solamente me hubieran escuchado. El verso 14 expresa, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Si ellos solamente lo hubieran escuchado a Dios, ¿verdad? Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Es decir, ellos habrían permanecido en la tierra prometida. Ellos no hubiesen sido llevados en cautiverio. ¿Por qué? Porque Dios habría sometido a sus enemigos. Les sustentaría Dios, continúa diciendo, con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Pero, estimado oyente, ellos no escucharon a Dios. Y ese es el lamento de Dios. Es precisamente porque ellos no lo escucharon a Él. En lugar de conocer mejor a Dios, en lugar de experimentar la plenitud de la demostración del amor de Dios, ellos no escucharon a Dios y por eso fueron llevados en cautiverio. Luego fueron destruidos por el enemigo. Algo realmente trágico. Se han descubierto áreas de la época de David, lugares que datan realmente del período cananita, cuando los jebuseos tomaron la ciudad. Se han desenterrado muchas casas que fueron destruidas por el ejército de Nabucodonosor cuando él sitió Israel en la rebelión del rey Sedequías. Y en los restos de las casas hallaron multitud de pequeños dioses que las personas habían tallado. ¿Se da cuenta? Lo mismo contra lo que las Escrituras claman, es aquello por lo que Dios está clamando en contra aquí. No sirvan a otros dioses, escúchenme a mí. Oh, si ellos solo me hubiesen oído, entonces yo los hubiera guardado en la tierra, yo los hubiera preservado, hubiera sometido a sus enemigos, pero ellos no quisieron saber nada conmigo. Esa es la situación que plantea Dios. Por eso vemos que Dios estaba llorando porque el pueblo sería llevado cautivo. Dios lloraba por la adversidad que ellos estaban atrayendo sobre ellos mismos, porque no quisieron caminar en los caminos del Señor. Yo estoy seguro que cuando Dios nos ve a nosotros, que seguimos nuestros propios caminos, Dios ve a dónde nos está llevando ese camino. Estoy seguro que Dios sufre cuando nosotros rehusamos escucharlo a Él, cuando nosotros obstinadamente decimos, lo que yo quiero es esto, y vamos tras el deseo de nuestro corazón. Lo trágico ocurre cuando Dios me entrega a mi propio deseo, a ese deseo de mi corazón. Él solo se para allí y sufre mientras me ve que voy en cautiverio, mientras yo traigo sobre mí mismo todo ese sufrimiento, todo ese dolor. ¿Por qué? Porque yo no escuché a Dios, no quise escucharlo. No quiero saber nada con la ley de Dios. De allí el lamento de Dios. Es un salmo muy hermoso cuando vemos a Dios realmente con su corazón roto por el fracaso de su pueblo. Sobre este asunto, en cuanto a este asunto de la adoración a otros dioses. Y cómo realmente Dios ha permitido que la evidencia se descubriera para que se pruebe este salmo y sea todo este asunto muy real cuando se descubrieron las casas que destruyeron los babilonios y se hallaron esos dioses extraños dentro de esas casas. Entonces nosotros podemos comprender por qué las personas se alejaron de Dios. Como David dijo, se da cuenta, ellos tallaron dioses de la roca. Y decía David, tienen ojos, mas no ven, orejas, mas no pueden oír. David habló de las cosas que las personas hacían durante su propia época, la locura que tenían ellos. El Salmo 82 es un salmo que está dirigido ahora a los jueces. Es realmente un salmo muy solemne que Dios dirige directamente a los jueces. Básicamente Dios declara que Él no está feliz o satisfecho con los juicios de los hombres. Comienza diciéndonos el Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Quiero notar, estimado oyente, la palabra dioses es la palabra en hebreo Elohim, que se traduce dioses, pero también se traduce jueces. En el libro de Éxodo, en el capítulo 22, versículos 8 y 9, Dios está dando allí instrucciones en la ley de cómo los jueces deben determinar ciertos casos. Y Dios llama a los jueces dioses. ¿Por qué? Porque un juez tiene autoridad sobre el destino de una persona. Y debido a que él tiene el poder sobre la vida de esa persona, sobre su destino, Dios los llama dioses. Por eso leemos, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Es decir, Dios está juzgando en medio de los jueces. Y yo me alegro por esto. Me gustaría ver a alguno de los jueces que sean juzgados. Yo no creo que la justicia siempre prevalezca en nuestras cortes. Pienso que nuestro sistema judicial en algunos momentos es ultrajado. Pero aquí dice Dios, juzgando en medio de los jueces, allí dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? En otras palabras, el juez es una persona famosa, el que viene a él es una persona rica, una persona poderosa, y bueno, por eso ellos juzgan injustamente, porque ellos aceptan las personas de los malvados. Para ser justo en un juicio, usted tiene que mirar a cada hombre de igual forma, sea rico o sea pobre. Usted no puede tener ninguna consideración por el pasado de una persona, o por el poder de una persona, o por cualquier otra cosa. Usted debe juzgar simplemente sobre la base del cargo que tiene sobre él, al estar allí, delante suyo, como cualquier otro hombre. Por eso Dios dice a los jueces, defended al débil y al huérfano. Uno de los problemas con nuestro sistema judicial en el día de hoy es que el dinero es lo que realmente vale. Eso es lo que parece. Si usted es pobre, entonces usted no puede pagar un buen abogado, entonces no puede tener una buena defensa. Ahora, si usted es rico, usted entonces puede tener todo tipo de apelaciones y retrasar el juicio y demás, y la justicia no prevalece con las mismas bases que prevalece para el resto de la sociedad. Y eso, estimado oyente, no es verdadera justicia. Dios le está diciendo aquí a los jueces, miren, no acepten a una persona solamente porque él